Vamos a cambiar radicalmente de asunto. Vamos a recordar a nuestros oyentes que estamos hoy aquí en la tertulia con Javier Caraballo, con Juan Carlos Blanco, con Estela Benot y con Marga Utrera, que hoy se ha quedado para hacernos compañía y solidarizarse con...
A Marga le gusta.
Le encanta, le encanta. Y además está haciendo un rodaje fantástico, porque yo algún día tendré que descansar, que os tengo muy mal acostumbrado a todo, ¿eh? ¿Sí o no? Bueno.
Pues haber descansado. Y que hubiera hecho el programa, Marga.
Pues también es verdad. Oye, y dicho esto, hay un estudio de la Universidad de Granada que mantiene que el Brexit ha potenciado la línea editorial europeísta de los medios de comunicación españoles. Se refiere a los periódicos, pero vamos a hablar de todo un poco. Y se ha incrementado las informaciones favorables a las instituciones comunitarias. ¿Qué tendrá que ver una cosa con otra? Pues tiene que ver mucho. Los periódicos españoles han realizado una cobertura negativa ante la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el denominado Brexit, del que hemos hablado mucho a cuenta de los traspiés de los últimos primeros ministros del Reino Unido, ¿no? Y han reforzado su línea editorial, pues eso, post-europea y favorable a las instituciones comunitarias. Estamos al habla con el investigador Álvaro Ramos Ruiz, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada. Buenas noches, Álvaro. Gracias por acompañarnos.
Buenas noches, Natalia, y un saludo para los contertulios y para todos los oyentes del Mirador de Andalucía. Gracias a vosotros por darme la oportunidad de poder hablar de mi trabajo y poder divulgarlo, ¿no?, a toda la gente de Andalucía.
Cuéntanos, primero quiero decir que este es un trabajo académico pionero en nuestro país. ¿Por qué ha cambiado la línea editorial de los medios españoles hacia Europa a raíz del Brexit?
Bueno, yo no diría que la línea o la postura europeísta o hacia Europa ha cambiado. Si nos vamos, digamos, a los libros de estilo o a las líneas editoriales de todos los periódicos que he analizado, que han sido 7 en total, 4 periódicos generalistas, El País, El Mundo, La Vanguardia y ABC, y los 3 económicos, Expansión, 5 días y El Economista, todos ellos recogen en su línea editorial una defensa de Europa y del proyecto europeo. Es decir, en ningún momento dado un periódico de por sí se muestra en contra. Sí es cierto que lo que ha demostrado esta tesis es que, como bien comentabas, ha potenciado mucho más esa línea europeísta en contra precisamente de los deseos secesionistas de Reino Unido de abandonar el órgano supranacional. También estamos hablando de que estamos ante un hecho histórico, ¿no? Aunque hay un precedente que es el de Groenlandia, que se separó de la Unión Europea, pero en este caso estamos hablando de un país que es una de las grandes economías de Europa y que además puso en jaque a no solo la economía europea, sino al propio proyecto en sí. Entonces yo creo que en ese caso los medios españoles pues tomaron un papel muy muy determinante en apoyar precisamente a el proyecto de la Unión Europea.
Uh-huh. Vuestra investigación aprecia un cambio de léxico, ¿no? Un cambio del discurso, eso sí, ¿no? En los periódicos españoles a partir del Brexit. ¿Nos puede poner algún ejemplo así muy gráfico?
Bueno, yo hice varios estudios, esto es un trabajo doctoral, siguiendo por esa línea europeísta. Lo que sí advertí en el trabajo es que cuando se hacía referencia a las instituciones o a la Unión Europea, ¿no?, yo entendí el Brexit como un proceso en el que había un agente, que era el Reino Unido, que llevaba a cabo un proceso, que era el Brexit, y que afectaba a un paciente, que era la Unión Europea. Se decide analizar ese aspecto del paciente de la Unión Europea, si nos encontramos muchísimas referencias a los órganos colectivos más que a los cargos unipersonales. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que además cito yo en mi tesis, utilizan o ponen al mismo nivel Theresa May y la Unión Europea. Theresa May y la Unión Europea pactan un nuevo acuerdo. En este caso lo que estamos hablando no es de Jean-Claude Juncker, que sería, digamos, por aquel entonces el presidente de la Comisión Europea como el máximo representante de Europa, o Michel Barnier, que fue el negociador de la Unión Europea. En este caso equiparan o ponen, como digo, al mismo nivel a una primera ministra del Reino Unido con todo lo que es la Unión Europea. Y obviamente las referencias a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo, fueron mucho más frecuentes durante los 3 años y medio que duró todo este proceso de negociación del Brexit, que las referencias a los cargos unipersonales. Bien, pues con el cargo en sí, presidente de la Comisión Europea, o con el nombre, por ejemplo, Jean-Claude Juncker.
¿Habéis apreciado detalles significativos o matices entre el tratamiento que ha dado la prensa de información general con la económica? Porque el Brexit ha supuesto una amenaza, sobre todo económica, también para la Unión Europea. Para ellos, como ha quedado demostrado, la amenaza era mayor y ha quedado patente, pero también para la Unión Europea, sobre todo en los primeros tiempos, ¿no? Entonces, ¿ha habido diferencia entre la prensa económica y la general?
Ese ha sido uno de los resultados más relevantes de la tesis. Yo es cierto que he investigado otros temas y he hecho otros estudios relacionados con cuestiones de actualidad, la caída de Lehman Brothers, la cobertura de las preferentes, la reforma constitucional del año 2011, y siempre comprobábamos cómo la prensa económica mantenía una postura, digamos, más neutra, más aséptica en este tipo de cuestiones más políticas. Sin embargo, esa tendencia se ha roto, es decir, ha sido completamente diferente en el caso del Brexit. Y concretamente, en este trabajo doctoral sí hemos visto y hemos comprobado cómo los periódicos económicos, especialmente Expansión y Cinco Días, han mostrado un sesgo muy negativo y mucho más acentuado que la prensa generalista, que tradicionalmente, pues bueno, tiene una postura ideológica mucho más marcada que la propia prensa económica. Entonces, sí es verdad que hemos llegado a la conclusión de que los efectos económicos que obviamente estamos viviendo y que ha dejado el Brexit a corto plazo, y probablemente tendremos que valorarlo a medio y a largo plazo, han hecho pues que los medios económicos sí tomen un partido y un rol más activo en esa cobertura, dotando de un sesgo principalmente negativo al tratamiento en el discurso mediático de este fenómeno.
Y en cuanto a la prensa andaluza, o la prensa del campo de Gibraltar en concreto, no hay que olvidar que tenemos frontera, somos la única frontera terrestre que tiene el Reino Unido, ¿no?, en toda la Unión Europea. ¿Habéis investigado eso también, o habéis notado algún matiz?
Pues he de decir que esa es una de las tareas pendientes, ¿no? Vaya. Al final, cuando uno plantea una tesis doctoral, tiene que poner límites, porque uno quiere abarcarlo todo, y al final, claro, en 4 años de investigación, pues dan para lo que dan. Y bueno, me convení con mis directores pues centrarlo más en lo que es la prensa nacional y en este caso prensa de información general y prensa económica. Es cierto que si hacemos un estudio de los periódicos de Andalucía, bien es cierto que buena parte de esos periódicos pertenecen, esos periódicos regionales, a grupos nacionales.
Sí, son cabeceras nacionales, claro.
Claro, es muy probable que buena parte de esa información internacional se produzca en la sede de Madrid y digamos que la difunda a través de los propios periódicos nacionales. No es como la información local, que sí, digamos, tiene un rol mucho más activo la redacción del propio periódico en la ciudad correspondiente.
Juan Carlos Blanco.
Una pregunta sobre eso, porque hablaba sobre los diarios económicos que realmente editorialmente han sido también, se han volcado con las posiciones europeístas frente al Brexit, pero yo sí veo una correlación también con diarios económicos de referencia en Gran Bretaña frente a periódicos sensacionalistas que fueron también un pivote muy esencial de las campañas en favor del Brexit. Se estudia mucho en esa época cómo los grandes diarios populares y populistas y sensacionalistas británicos fueron algo más que un sujeto más o menos activo o pasivo. Fueron realmente protagonistas también de esa campaña del Brexit frente a los diarios económicos, porque realmente el dinero lo que busca es la estabilidad. En este caso, esa estabilidad se la daban las instituciones europeas.
Ahí entramos en un debate muy interesante. Cabaz hizo un estudio en el que él hablaba de la importancia que tuvo la prensa en el debate que generó la prensa sobre el Brexit. Y es verdad que en el Reino Unido, ya entramos un poco en el terreno de todo lo que son noticias falsas, bulos, etcétera. Todos esos discursos populistas que Boris Johnson, Nigel Farage y otros políticos británicos pro-Brexit difundieron durante la campaña electoral, y bien es cierto que periódicos y además algunos con renombre, como bien citabas, se hicieron eco de esa información, ni siquiera llevaron una labor de contrastar esos datos si eran verdad o mentira, quizás de la prensa generalista, salvo The Guardian, que sí mantuvo una postura bastante pro-europeísta. Hay estudios, y por lo que yo he podido comparar con la prensa británica, el resto de cabeceras generalistas sí mantuvo una postura muy pro-Brexit durante la campaña electoral, y quizá el contrapeso fue esa prensa económica que verdaderamente, con datos que manejaban de informe y obviamente en relación con las instituciones europeas, pues reflejaban verdaderamente y les comunicaban al público la realidad que podría haber detrás de un posible Brexit, que finalmente es lo que estamos viviendo
Estela, estos años. Hay una cosa que me llama la atención de todo lo que está explicando, y es que, por lo que nos comenta, entiendo que es un asunto en el que coinciden todos los periódicos españoles, lo cual ya es suficientemente revelador, es una noticia, ¿no? Hay consenso en que la defensa de Europa es intocable. Me parece que debe ser uno de los únicos que hay en la prensa, ¿no?
Sí, yo creo que aquí, y esto es un tema interesante, al ser un hecho internacional, es verdad que se ve desde una perspectiva diferente. De hecho, yo tengo algunos trabajos en los que he comparado este estudio con algunos periódicos pues de Francia, porque esta tesis se ha hecho en codirección con la Université Paris-Cité de Francia. Y sí es verdad que, claro, la prensa española ve el Brexit como un actor externo, ¿no? Es decir, le afecta porque forma parte de la Unión Europea, pero no lo vive en primera persona como sí lo han podido vivir, por ejemplo, los periódicos económicos. Yo pongo un símil, que además también se hacen algunas referencias en la tesis doctoral, con el caso de Cataluña. En el caso de Cataluña, los españoles sí, los periódicos españoles sí lo viven desde una primera persona, porque afecta directamente a nuestro país, y sí puede haber un debate ideológico mucho más fuerte en el caso de la prensa. En relación al Brexit, como bien comentabas, creo que la postura europeísta ha sido clara desde el primer momento, y además el trabajo, una de las novedades también que presenta, es que se ha hecho un estudio sincrónico, ¿no? Es decir, en el que desde junio de 2016, fecha del referéndum, hasta enero de 2020, pues mes a mes se ha ido haciendo el análisis para ver también esa evolución mensual a lo largo de los 3 años y medio, y en todo momento se ha mantenido esa defensa de la Unión Europea.
Javier Caraballo.
Ah, sí. A ver, don Álvaro, buenas noches. Hay dos cosas que me suscitan esta tesis doctoral suya. La primera, que no sé exactamente qué influencia pueden tener los medios de comunicación en la sociedad actual sobre los estados de opinión de la ciudadanía. No sé si influyen mucho o poco frente, por ejemplo, a las redes sociales. Me refiero desde las redes de WhatsApp a Twitter o Facebook, que no lo sé. Y mucho más si ese análisis se restringe a la prensa escrita, y muchísimo más si se restringe a 7 periódicos. Pero dentro de eso, ¿usted detecta britanofobia en los periódicos españoles o no?
No se ha detectado una britanofobia, por decirlo así, igual que, por ejemplo, si se ha detectado una eurofobia en relación a los periódicos británicos. Es verdad que sí se ha mantenido eso, una postura muy, por ejemplo, de darle mucho protagonismo a la Unión Europea y a sus instituciones. En el caso del estudio, es un léxico semántico del Brexit, sí se ha visto cómo se ha connotado muy negativamente el término Brexit, pero es verdad que en el argumentario de la prensa española no se aprecia esa britanofobia. En relación a lo que me comentaba de la influencia de los medios, yo hace unos días tuve una charla en Granada, en el centro artístico, y le preguntaba a la gente que es si ellos eran defensores de que levantase la mano, ¿quién era defensor del Brexit? Entonces nadie levantó la mano. ¿Quién consideraba que el Brexit iba a traer efectos negativos? Todos levantaban la mano. Y mi pregunta fue, ¿y esa información de dónde la han sacado? Ajá, ajá. Y claro, todo el mundo me decía, pues de los medios de comunicación. Es verdad que las redes sociales hacen mucho, pero hay estudios que demuestran que los medios de comunicación son una fuente esencial de información y conocemos el mundo, todo lo que está pasando a través de los medios de comunicación.
Pues probablemente... eso nos alegra bastante, porque creíamos que éramos una especie en extinción, los periodistas, claro. La verdad. Hace un tiempo que nos lo estábamos planteando, Álvaro. Ha sido un placer contar contigo, lo tenemos que dejar aquí. Álvaro Ramos Ruiz, director del estudio de la Universidad de Granada sobre la deriva europeísta de los periódicos españoles después del Brexit. Gracias y hasta la próxima. Un abrazo.
A vosotros, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Un abrazo.
Gracias. Me queda poco